En el marco del Practicum tratamos de acercarnos a distintas experiencias de formación práctica en el área de educación. Hoy nos acercamos al sistema educativo en Brasil, con la colaboración de un experto en formación del profesorado, Paulo Bedaque. El profesor Tiberio Feliz Murias, de nuestra Facultad de Educación, es quien le entrevista.
Pues es un placer para mí estar hoy con el profesor Paulo Bedaque, que nos acompaña esta temporada aquí en la UNED. Y Paulo, como puede dar a entender su nombre, viene de Brasil, es profesor en una escuela de formación del profesorado, el equivalente que diríamos aquí, en la Universidad del Metrocamp. Camp es de Campinas, cerca de São Paulo. Y hemos decidido aprovechar su estancia aquí, ya que él venía a conocernos también para conocer nosotros y recibir un poco de conocimiento acerca de cómo está la educación en Brasil, con qué problemas os encontráis y, sobre todo, una de las cosas que nos interesa en este programa, que es toda la parte práctica, la formación práctica o lo que llamamos aquí el practicum. Sobre todo desde tu punto de vista, que en las ciencias, pero en general en la formación del profesorado. Bienvenido.
Gracias, profesor Tiberio. Estimado profesor Tiberio, es un gran placer estar aquí con ustedes todos y espero que yo pueda traer algo de nuevo para ustedes. Estoy a su disposición.
Estoy seguro que sí. Bien, pues si te parece podríamos empezar, si nos puedes, porque muchos de nuestros oyentes seguro que desconocen totalmente Brasil y la educación en Brasil, más allá de las noticias que, como tendrás ocasión esta temporada de ver aquí, a veces vemos o escuchamos por los medios de comunicación. Pero esta visión, no cabe duda que siempre es una división deformada o por lo menos muy sesgada. Como además durante la conversación van a salir seguramente conceptos y que nosotros utilizamos, aunque somos todos latinos, pues luego hay lo que los ingleses llaman los falsos amigos, ¿no? Es decir, palabras que se parecen pero que significan cosas diferentes. Así que podríamos aprovechar ahora un par de minutos para que nos expliques de forma breve el sistema educativo de Brasil y además esas palabras, ¿qué significan? Por ejemplo, para vosotros el bacharel, el bachiller, el licenciado, que nosotros también utilizamos, pero con otro sentido. Cuando quieras.
Seguro, profesor. Primeramente, quiero explicar un poquito cómo se estructura la escuela en Brasil. Hay la educación infantil para niños de 0 a 5 años, que no es totalmente obligatoria. Después, a partir de los 6, sí, ahí sí una obligatoriedad para todos los niños, hasta los 15 años. Y esta fase llamamos de ensino fundamental, enseñanza fundamental.
Aquí, ¿no? Sería algo la primaria.
Sí, a partir de la primaria, hasta los 15 más o menos.
Aquí incluiría entonces primaria y secundaria.
Ok.
Pero todo ello es educación obligatoria.
Ok, en Brasil también.
Fundamental.
Sí, ensino fundamental, que es obligatorio. Después tenemos nuestro ensino medio, que aquí me parece, ustedes llaman
bachillerato.
De bachillerato. Sí, y ensino medio que tiene una duración de 3 años. No es obligatorio, pero el mercado obliga a las personas a hacer el ensino medio, es cierto, es seguro que hoy no se puede más quedar sin en ensino medio, por lo menos. Después se sigue con la universidad. Y la universidad sí cambia los nombres.
Claro.
En Brasil llamamos de licenciatura a todos los cursos destinados a formación de profesores, de maestros.
Y solamente a profesores.
Solamente profesores. Y solamente los licenciados se puede trabajar en una escuela. Solamente los licenciados.
Por tanto, un licenciado en ciencias, por ejemplo, o en lengua, en Brasil, significa que es un licenciado formado para enseñar.
Exactamente. Entonces hay licenciados en matemáticas, licenciados en física, en ciencias, en lengua portuguesa, lengua inglesa, y así por delante. Todos los profesores son licenciados.
¿Y cuánto dura esa licenciatura?
Tenemos en Brasil cursos nocturnos también. Uh-huh. Es una cosa interesante después de comentarlo. Uh-huh. Los cursos diurnos que son con una carga horaria mayor, uh-huh. Duram 4 años. Uh-huh. Entonces, en 4 años se forma un profesor licenciado. Uh-huh. Si él estudia por la noche, uh-huh. En general, la duración es de 5 años. Uh-huh. En las buenas universidades, en algunas no, porque hay mucha diferencia en Brasil, uh-huh. En universidades privadas, hay también cursos de 4 por la noche. Uh-huh. Pero son un poquito más bien. Flacos.
¿Y el resto de la formación universitaria, cómo le llamáis entonces?
A los bacharelado.
Que no bacharelado. Sí, entonces, en español sería bachiller.
Ok, entonces una persona que es un abogado, uh-huh. Es un bacharel en derecho. Uh-huh. Un médico es un bacharel en medicina. Uh-huh. Y así por diante, un bacharel en economía, uh-huh. Bacharel en administración de empresas y así por delante. Bacharéis son todos aquellos que no son licenciados, que no son profesores.
¿Y cuántos años tienen que estudiar los bacharéis?
Depende. Por ejemplo, para un médico, el curso tiene una duración de 6 años. Para medicina veterinaria, odontología, que son cursos separados, son cursos de 5 años, pero siempre integrales, o sea, por todos los días. Uh-huh. Mañana y por la tarde también.
¿Y los bacharreles también se pueden estudiar en nocturno?
Pero medicina no.
Hay carreras que no.
Hay carreras que no. Carreras de salud, por ejemplo, uh-huh. Son pocas que se hacen por la noche. Medicina, por ejemplo, no. Son cursos integrales, uh-huh. Que llamamos cursos que hay que estar todo el tiempo en la universidad. Pero en ingeniería, por ejemplo, se puede estudiar por la noche un curso de 5 años. Uh-huh. Pero los cursos nocturnos, como llamamos, están más centrados en las universidades privadas. Uh-huh. Hay una gran diferencia en Brasil de las uh-huh. privadas y las públicas, como uh-huh. tal vez después podemos comentar un poquito también.
Aprovechando esta primera visión general que nos has dado de la educación en Brasil, así de forma muy sintética, y ya sé que esta radiografía pues va de forma a la realidad, pero si tuvieras que poner sobre la mesa los 2 o 3 problemas que realmente crees que son, que deberían afrontarse de forma más rápida en la educación de Brasil, ¿qué nos dirías?
Profesor Tiberio, hay un gran problema en Brasil, que es el siguiente. Hay escuelas públicas y privadas, pero distintamente de Europa, en Brasil, las buenas escuelas, hasta el bachillerato, ensino fundamental, ensino medio, son las privadas. Las buenas escuelas son las privadas. Las personas que pueden pagar ponen sus hijos en las escuelas privadas, las escuelas particulares. Las escuelas públicas hoy no están buenas, no están bien. Há décadas que sufre un proceso de desvalorización.
La primera puntualización que me gustaría que hicieras es si en esta parte de ensino fundamental y ensino medio hay también financiación del Estado a esas escuelas privadas o son los padres que tienen que pagar todo.
Los padres que tienen que pagar todo.
Y aún así son las mejores escuelas, ¿no?
Sí, son las mejores porque no hay recursos en Brasil y creo que en toda Latinoamérica para hacer frente a la demanda de la educación. Entonces, si a 50 años la escuela pública era mejor, pero atendía poca gente, una élite, como decimos, y hoy tiene que atender millones de personas y no hay recursos financieros, económicos para eso. Entonces, lo que ocurre es que la escuela paga mal a sus profesores, a sus maestros, no hay buenas condiciones de trabajo. Entonces, las personas que pueden, cierto que seguro que sus hijos estudien en escuelas em escolas privadas, particulares. Pero isso cambia atención, completamente, sí, depois da universidade.
Claro, isso é o que te iba a dizer. Tu te has limitado aí agora a fazer um diagnóstico de las fases previas.
Sí.
E has deixado a universidade aparte.
Sim, sí, porque é uma coisa curiosa, uma coisa muito, muito preocupante, incluso, porque os pobres, a gente pobre que tem que aprender mais para fazer frente ao mercado laboral, seguro que tem uma escola que não é boa, uma escola pior. E esta distinção faz que se aumente o fosso, dizemos assim em
aumentar,
português,
sim, sim,
se aumentar o distanciamento, a diferença entre os pobres e os ricos, que é um grande problema em Latinoamérica. E depois, a universidade pública é a melhor. A qualidade em ensino superior está na escola pública. Então, o que ocorre? Uma pessoa que pode pagar estuda na escola privada até lá, até o ensino médio. E depois segue estudando na universidade pública. A pessoa que não pode pagar, que estudou sempre na escola mais fraca, pública, depois não há como ingressar, como entrar.
Isso por quê? Porque tem escola... notas piores ou não dá o nível?
Sim, sí, porque em Brasil o ingresso na universidade se faz com um exame chamado vestibular. Vestibular é um exame que cada universidade tem o seu, é unificado. E é claro que as pessoas, os estudantes mais bem preparados, seguro que quedam com as melhores universidades.
E porque... por lo que dices, vienen de las privadas.
Sim. Sí. Então, há uma inversão, uma distorção social muito grave, que os pobres não podem aceder às universidades públicas, que são as melhores, e há que pagar por um curso superior, por uma universidade, por la noite, porque tem que trabalhar. E certo, seguro que terão um curso mais flaco, né?
Pior.
Pior. E depois há que concorrer em el mercado laboral com aqueles mais ricos que estudam na universidade grátis.
Claro, isso explica pare. Que os nocturnos se den fundamentalmente em universidades privadas.
Sim. Sí.
Porque acceden os que têm que trabalhar, que são os mais pobres.
Sim, sí, exato. E são cursos piores. E certo também que é uma grande preocupação dos educadores brasileiros, porque este é um processo que acaba por distanciar ainda mais os pobres, aún mais de los pobres e los ricos. É um grande problema.
Al hilo de lo que comentas, que é muito interessante e que seguro que a muitos oyentes les va a llamar la atención, porque en concreto yo desconocía bastante esta situación, que es un problema en efecto que no es propio en Europa, como tienes ocasión ahora mismo de observar, y que es más grave, si cabe, por el contexto en el que se da, claro, de un país en vías de un desarrollo muy inicial y con muchas desigualdades. Tú, como profesor de profesores, ¿cómo ves esta situación? Es decir, ¿cómo tú se la puedes explicar a esos futuros profesores? ¿Cómo la integráis? É um problema, para mim, sí, seria um problema.
Sim, sí, um grande problema. E uma contradição muito conhecida em Brasil, não há secreto disso, pero é um grande problema. É um grande problema. Mira que consequências deste modelo. Os professores que estudaram em uma escola privada, por la noite, e claro, seguro que... não com uma formação muito boa, são esses que vão a trabalhar depois nas escolas públicas. Os buenos professores que se formaram nas buenas universidades públicas, estes vão a trabalhar na escola privada depois.
No mercado de trabalho se vuelve a invertir a situação.
Exato. Então, as escolas privadas que podem pagar mais, quedam com os buenos professores, aqueles que tuvieron una buena formación en las universidades públicas. Y la escuela pública queda con aquellos más con una formación peor. Es un ciclo muy difícil de quebrar, muy difícil. No se puede sin una política muy, muy corajosa, muy, muy, muy contundente, como decimos, quebrar ese ciclo. Hay algunas tentativas del gobierno que llamamos de políticas de sesiones, quer dizer, políticas de sesiones, que con algunas reservas de vagas, como decimos, vagas son las plazas para universidades, para negros, para indios, indígenas, y para aquellos pobres, que estudiar. Sí, para pobres también, porque hay una reserva de mercado, de vagas, de plazas, para aquellos que son oriundos, que vinieron de la escuela pública. Pero estas cosas están en discusión, no hay una... hay controversias.
Sí.
Porque no es constitucional, porque claro. Si yo estudié en una escuela pública, yo no puedo tener un privilegio de acceder a la universidad por eso. Claro. Es decir, hay una...
Lo que está en litigio es lo que llamamos aquí la discriminación positiva.
Sí.
Es decir, que por algún motivo sí cabe aceptar, para favorecer la restitución, digamos, de los derechos o de las desigualdades, ¿no?, y luchar contra ellas, cabe favorecer a algunos colectivos o a algunas personas, ¿no? Pero, en efecto, eso también aquí es un tema controvertido. No me gustaría dejarte marchar como formador de formadores que eres. Claro, tus estudiantes supongo que tendrán que hacer prácticas. ¿Cómo le llamáis a las prácticas?
Prácticas de ensino.
Bien. Por tanto, tienen que ir a escuelas.
Sí.
¿A qué tipo de escuelas van? ¿A las privadas, a las públicas?
Ok, en verdad ellos pueden elegir. Sí, una escuela pública o una escuela privada.
¿Cuánto tiempo están allí?
Más o menos 90 horas, por lo mínimo que esto con una materia que se llama práctica de ensino, pero hay
aquí
que quedar más...
practicum, utilizamos la palabra latina.
Latina, sí, practicum. Bonito, muy bonito. Y ellos tienen que vivir el cotidiano de la escuela, pero...
Y se encuentran con estas contradicciones.
Sí, ¿eh? Claro, pero ellas no son escondidas, no son secretas. Sí, sí. Es un gran problema. Vivir en un país con mucha pobreza, con muchos problemas sociales, no es fácil. Embora todos nosotros conocemos estos problemas, nos sentimos muy impotentes, muy incapaces de hacer algo.
¿Y cómo reaccionan esos estudiantes que van a hacer las prácticas de ensino cuando vuelven? ¿Cómo los encuentras?
Aquellos que tuvieron una buena formación se chocan un poquito. Se chocan, no sé cómo se dice en español.
Sí, sí, se chocan.
Sí, se chocan, que hay una cierta revuelta de y ganamos más un soldado en la guerra contra la pobreza, contra la mala educación.
O sea que encontrarse con esa situación los hace cambiar un poco, pensar sobre la situación.
Sí, es cierto que sí, seguro que sí. Hay una mayor concientización de los problemas y todos intentan alguna solución, pero no es fácil, no es fácil.
Bueno, de todos modos, conociéndote a ti, Y sabiendo, con todo lo que nos cuentas, lo único que podemos hacer es quedar a vuestra disposición para todo lo que haga falta y no dejar de animaros en vuestro empeño, porque es muy noble y es muy necesario. Muchas gracias, Paulo, por tu trabajo y muchas gracias por haber compartido con nosotros estos momentos.
Gracias a usted, profesor Tiberio, a mi estimado profesor Tiberio, a la UNED también, por me acoger en esta visita. Muchas gracias por todo.
Hasta siempre.
Hasta siempre.